Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia esta mañana del martes 3 de septiembre a la rueda de prensa en la que nos darán a conocer el avance en estrategias para el tratamiento del VIH. Este tema será abordado en el marco de la Cátedra Fray Antonio Alcalde. Por ello, en esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctor. Y saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a esta casa de estudio al doctor Daniel Antonio Scott, director de investigación en el Instituto Pasteur de París, Francia. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa UDG en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias, muy buenos días, gracias Margarita. Pues para nosotros es un verdadero gusto estar presentes en este encuentro con medios de comunicación, en el cual queremos en primera instancia anunciar la conferencia que habrá de dictar el doctor Daniel Scott, quien es el director de investigación del Instituto Pasteur en París, y quien, como científico de gran talla a nivel internacional, tendrá seguramente grandes novedades que darnos en esta conferencia. Y esta conferencia se da dentro del marco de la Cátedra Fray Antonio Alcalde. Y si ustedes me lo permiten, de forma muy breve, explico en qué consiste la cátedra. En el año 2012, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y la Academia Mexicana de Cirugía en el país firmamos una colaboración para la creación de esta cátedra. Esta cátedra tiene propósitos eminentemente académicos, pero por supuesto, evocando la memoria de Fray Antonio Alcalde, también tiene propósitos en su temática de carácter humanista y éticos. La cátedra tuvo tres ediciones previas y tuvo un impas de un par de años. Y hoy estamos retomando esta cátedra y precisamente para esta etapa de la cátedra, pues hemos invitado, como antes señalé, al doctor Daniel Antonio Scott. La cátedra va a tener verificativo este próximo jueves 5 de septiembre de 2019 en el Auditorio Roberto Mendiola Horta a las 11 de la mañana y mucho les agradecemos que por su conducto se pueda invitar a la sociedad, particularmente a la sociedad académica y científica, pero no es privativo de que nos acompañe la población en general. Entonces la cita es el próximo jueves 5 de septiembre, 11 de la mañana, Auditorio Roberto Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y la conferencia es el lugar que ocupa la cirugía en la era de la cura del VIH. Y bueno, ahora retomando un poquito el título de la cátedra, creo que llama la atención particularmente lo relativo a la cura del VIH. Como saben ustedes, en el año 1981 surgieron las primeras publicaciones que daban cuenta de una nueva enfermedad, un nuevo síndrome, un síndrome que causa inmunodeficiencia importante al sistema inmunológico celular. 1981 es esa fecha en donde las primeras publicaciones dan cuenta de la epidemia occidental del VIH. Y durante todos estos años, ¿qué ha ocurrido con respecto a la enfermedad? Bueno, primero, que aproximadamente en el año 2018, alrededor de 38 millones de personas estaban viviendo con la infección por VIH. De igual manera, en el año 2018, alrededor de 23.3 millones de personas tenían acceso a tratamiento antirretroviral, y en solo el 2018, 1.7 millones de personas contrajeron la infección a nivel mundial. En el 2018 fallecieron alrededor de 770 mil personas, y desde el inicio de la epidemia, en 1981, desde el inicio de la epidemia hasta finales del 2018, aproximadamente 75 millones de personas en el mundo habían adquirido la infección por VIH desde el inicio de la epidemia. Y de igual forma, desde el inicio de la epidemia, habían fallecido por causa del VIH o de las enfermedades asociadas aproximadamente 32 millones de personas en el mundo. A lo largo de esta historia han ocurrido múltiples esfuerzos terapéuticos. Al inicio de la epidemia se manejó la enfermedad con un medicamento. El primero de ellos fue un medicamento conocido como AZT. Posteriormente vinieron combinaciones con dos fármacos que actúan en sitios diferentes de el ciclo celular del VIH. Y posteriormente, aproximadamente en 1995-97, surge lo que se conoce como la terapia antirretroviral altamente eficaz, con la combinación de tres medicamentos, dos de ellos que actúan en un mismo blanco del ciclo celular del VIH, y otro en un sitio diferente. Estos son asuntos de orden molecular. Pero ahora, en los últimos años, ha sido tal la evolución de la terapia antirretroviral altamente eficaz y el surgimiento de nuevos fármacos, que se ha estimado que algunos pacientes que tienen muchos años en esa categoría de indetectables en cuanto a la carga viral, son pacientes que eventualmente, con algunas estrategias, pudieran llegar a tener curación por el virus o del virus de la inmunodeficiencia del humano. El doctor Daniel Scott ha trabajado a lo largo de muchos años en aspectos muy interesantes, como es precisamente la definición de lo que se conoce como los santuarios virales, que son esos sitios de nuestra economía corporal que pueden representar el espacio en donde el virus se alberga de forma latente, y estos santuarios virales son los que han de alguna manera limitado una cura definitiva del VIH. Esa, entre otras muchas áreas de investigación, han sido los propósitos de los trabajos de investigación del doctor Daniel Antonio Scott en el Instituto Pasteur de París. Pues para nosotros en el Centro Universitario es un verdadero gusto contar en estos días con la presencia del doctor Scott, y particularmente tener la oportunidad de escucharlo el próximo jueves dictando la cátedra Fray Antonio Alcalde, a la que ya he hecho referencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ahora escucharemos la exposición del doctor Daniel Antonio Scott.
Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, el objetivo de la conferencia el jueves es de hacer un punto sobre el estado actual de la terapia contra el VIH y particularmente en la parte que se relaciona con una posible cura del VIH. Voy a hablar un poco sobre la cura, el tipo de cura. No es una cura que se llama esterilizante. Esterilizante quiere decir que no hay más el virus en el organismo, sino lo que llamamos una cura funcional, que es que el organismo mismo, por diferentes medios, va a luchar contra el virus y lo va a contener e impedir su replicación. Y felizmente que no utilicemos más o menos medicamentos antirretrovirales. Naturalmente, como dijo el doctor, uno de los problemas fundamentales y centrales es lo que llamamos los santuarios virales, porque primero el sistema inmunitario, que es el que nos defiende contra el virus, no puede llegar a esos sitios correctamente, y los medicamentos actuales que tenemos tampoco podrían llegar y penetrar en esos santuarios virales. Voy a hacer también un panorama sobre las últimas adquisiciones que tenemos en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a retener el virus en su replicación, vamos a decirlo de una manera espontánea. O sea, sabemos que hay pacientes que se infectan, pacientes que no se infectan, que se dicen resistentes a la infección, y lo que tratamos de buscar en ese tipo de pacientes, cuáles son el mecanismo que ellos tienen para controlar el virus y llevarlo a los pacientes que están infectados y que no pueden controlar el virus. También, naturalmente, como en esta era que estamos ya, como dijo el doctor, controlando mucho más la replicación del virus en los pacientes, si los pacientes que reciben este tipo de terapia controlan el virus, aproximadamente si se toman los medicamentos como es, pueden llegar hasta un 90% de control con la terapia antirretroviral. Y hubo un movimiento hace como 10 años en el sentido de tratar a todo el mundo, porque sabemos que si eliminamos el virus de la sangre, el riesgo de contaminación a una tercera persona es muchísimo más baja que si no se controla el virus. Esto también tiene implicaciones en cuanto a la cirugía, y es lo que vamos a ver a discutir, y porque estos pacientes ahora, desde el punto de vista estrictamente quirúrgico, y dependiendo también del tipo de cirugía, si una cirugía mayor o una cirugía menor, los pacientes tienen riesgos iguales que los pacientes que no están infectados por el virus. Y más importante todavía, podemos discutir también el riesgo de transmisión del virus a los cirujanos, y en este caso podemos, como digo yo, un poco polemizar y decir que es que vamos a utilizar la PrEP en los cirujanos en operaciones que tienen un alto riesgo de contaminación del virus. Todos estos aspectos los vamos a tratar y vamos a discutir, y espero que la conferencia dé muchísima nueva información a todos los asistentes. Gracias.
Muchas gracias, doctor Daniel Antonio Scott. Vamos a pasar ahora a las preguntas que tengan ustedes. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Isaura López, del Occidental y Canal 44. Doctor Daniel, pues para que nos adelante en cuestión de los tratamientos, ya lo que mencionaba la pues este porcentaje importante, que si lo llevan a cabo, pues existe pues una mejoría en la salud de esta población. Y también en la cuestión de las cirugías, que nos salen esos dos aspectos, o que nos adelante algo de lo que va a abordar en esta conferencia.
Sí, les recuerdo que el avance del tratamiento no es solamente en cuanto a las moléculas que tienen una mejor actividad antirretroviral que las que teníamos antes del año 95, sino también es la cantidad, y lo que nos ha ayudado a mejorar también el tratamiento de los pacientes, es la cantidad de pastillas que se tienen que tomar los pacientes. Antes del año 95 había que tomarse entre 20 y 30 pastillas distribuidas en todo el día. Hoy actualmente un paciente lo que se toma es una cápsula por día. Eso también nos ayuda mucho y beneficia mucho al paciente, es mucho más fácil para tomarse una cápsula que tomarse 20 pastillas. Después los medicamentos han evolucionado y tienen una actividad antirretroviral mucho más importante y, como les indiqué, si los pacientes se toman esta cápsula todos los días, se puede llegar a un 90% del control de la replicación del virus. Y si el virus no está en la sangre y no está en los líquidos, que son los que transmiten el virus, como los líquidos en el área sexual o en el área rectal, entonces el riesgo para transmitirlo a una tercera persona es mucho más bajo. No quiero decir que no exista, estoy en eso muy claro, sino que el riesgo es mucho más bajo. Y si vamos ahora a la cirugía, como sabemos, pueden haber accidentes quirúrgicos que existen en todos lados, en todo el mundo, en todas salas operatorias, que es el cirujano se corta de manera no intencional y el virus, aunque en baja cantidad, puede estar en la sangre. Y entonces hay que ver qué conductas terapéuticas preventivas tenemos que tener con respecto a ese cirujano que tuvo un accidente quirúrgico y que se pudiera contaminar con el virus del SIDA.
La siguiente pregunta.
Sí. ¿Tiene un porcentaje de cuántos trabajadores de la salud se han visto afectados por esta práctica que realizan?
El riesgo profesional incluye a los odontólogos y los cirujanos, que son los que están más, vamos a decir, en primera línea, es menos del 1%.
Doctores, Rocío López Fonseca de Notisistema, si nos pudiera decir, por favor, ¿hay un protocolo, si no mal estamos enterados, un protocolo de profilaxis del VIH? Saber si se está aplicando en todo el mundo, cuántas personas lo están tomando y si sí se ha visto una efectividad, es decir, que estas personas, a pesar de estar expuestas al VIH, no se hayan contagiado.
Eso fue lo que dije anteriormente, o sea, por ejemplo, ¿cuántos? Los cirujanos que van a tener una operación, por ejemplo, una operación de cirugía cardíaca que va a durar 6 horas, 10 horas, y donde van a estar en contacto con líquidos del organismo durante largo tiempo, se puede discutir si se puede utilizar lo que llamamos PrEP. Ajá. O sea, prevención antes de exposición. Eso es lo que quiere decir PrEP.
No, pero decía en protocolos con población
expuesta. Sí, ahí voy.
Expuesta.
Ahí voy, okay. Por eso. Entonces, okay. lo que se han realizado actualmente son 3 estudios, 2 americanos y 2 franceses. Uno americano y 2 franceses, en donde se demostró que dándole precisamente esta cápsula a los individuos que van a tener alto riesgo de contaminarse o van a tener conductas de alto riesgo para contaminarse con el virus, se les dan diferentes esquemas de esta pastilla, de esta cápsula, para impedir o disminuir el riesgo de transmisión. Quiero decirle que hay 3 diferentes esquemas. El esquema es tomarse una cápsula el día antes de tomar el riesgo, una cápsula el día del riesgo y una cápsula después del riesgo. Ese es, vamos a decir, un esquema para gente que tiene riesgo ocasional. Si no, la gente que puede tener riesgo muy aumentado, la cápsula tiene que tomársela diariamente. Y el otro es como la píldora anticonceptiva del mismo día o del día siguiente. Si el individuo no había previsto, entonces se puede tomar el día mismo 2 cápsulas y una cápsula el día siguiente. En ese caso se ha demostrado en estos estudios que no hay infección en 98% de los individuos. Pero hay que tomar unas cosas que digo yo con cuidado, que es que estos estudios son estudios controlados, en donde los pacientes están educados, seguidos por psicólogos, y eso ayuda al éxito del tratamiento. Ahora hay una extensión hacia todo el público, hacia todos los individuos que pueden tener un riesgo de contaminarse con el virus, pero en este caso la situación es menos controlada que en estos estudios clínicos. Y lo que hay que hacer es educar al paciente y lo primero que hay que hacer es indicar a la población que lo mejor es la prevención y no tomarse la cápsula en los diferentes esquemas que le dije. Entonces, haciendo una educación de la población, diciéndole que si toma riesgo tiene que protegerse. Y en caso extremo puede tomarse este sistema de tipo de tratamiento para impedir el virus. También quiero decir que hay un problema suplementario que todos conocemos, que es Internet, y estas pastillas se consiguen por Internet y cualquier persona se puede estar tomando este tratamiento sin necesidad de ir a un médico y que le haga exámenes que son necesarios antes de iniciar el tratamiento. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad hepática, si tiene una hepatitis B, una hepatitis C, no se puede tomar este tipo de tratamiento porque tiene lo que se llama una toxicidad en el hígado. Y como tiene la infección en el hígado, eso va a aumentar el riesgo de tener la toxicidad. Entonces, también hay que tener cuidado con el Internet, la venta de medicamentos por Internet, y que además no está garantizado que sean 100% fiables.
Darío Pereira, del diario NTR Guadalajara. Dos preguntas. La primera, complementando el cuestionamiento de mi compañera Rocío. Saber si el 100% del personal del sector salud que esté expuesto a este tipo de cirugías tiene acceso a este profilaxis, preexposición o posexposición, por un lado. Y en segundo, en un contexto cuando el gobierno federal está cambiando la compra de los medicamentos antirretrovirales, ¿qué panorama nos espera? Es decir, ¿se van a cambiar los esquemas de la totalidad de los pacientes y esto puede ser una cuestión positiva o por el contrario puede disminuir los rangos de control de quienes tienen la infección?
Lamentablemente yo no... yo vivo en Francia, o sea que no tengo conocimiento sobre la actualidad, vamos a decir, en Francia. Lo que le digo es que en Francia todos los hospitales tienen en la farmacia del hospital los kits para tratamiento en urgencia, no solamente, vamos a decir, del personal médico y paramédico, sino también de pacientes que llegan al servicio de urgencia porque tuvieron una conducta a riesgo y que no se protegieron o que no se tomaron la cápsula. Todos esos pacientes pueden acudir, naturalmente el personal médico y paramédico, a la farmacia del hospital y se les da el tratamiento para 3 días, que es el tratamiento inicial. Después, naturalmente, hay que seguir el tratamiento de lo que se llama profilaxia post-exposición. También es importante notar que en ese tratamiento de profilaxia post-exposición, el tiempo entre la conducta a riesgo o el accidente y el inicio del tratamiento es muy importante. Los estudios han demostrado que si se comienza antes de 6 horas, hay 100% de protección. Si se comienza 24 horas después, hay aproximadamente 95% de protección. Y si es después de 48 horas, ya bajamos a 70%. Entonces, también es importante ese tiempo entre el inicio del tratamiento y la conducta a riesgo.
Doctor Pérez Gómez, ¿quiere complementar?
Darío, en relación a la pregunta, ¿sí existe disponibilidad de el esquema que se recomienda para la profilaxia post-exposición a la que ha hecho referencia el doctor Scott en la mayor parte de centros hospitalarios de tamaño considerable en el país? Porque además, por norma, debes tener disponibilidad de este esquema no solamente para el personal de salud que ha sufrido un riesgo en quirófano o un accidente a través de punción, cortadura, en el quirófano, por ejemplo, sino también debes tenerlo a disposición para casos en donde se tenga que aplicar un protocolo después de un abuso sexual, de una violación. La mayor parte de las veces, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, si el médico se pincha o si hay una cortadura en el quirófano, en ese momento debes realizar pruebas serológicas tanto a el que sufrió la exposición como al paciente que está en el procedimiento quirúrgico. Pero también hay ocasiones en que se puede sufrir un accidente de esa naturaleza sin tener identificado el paciente o sin tener identificado si alguien utilizó ese punzocortante, por ejemplo, y en esas circunstancias está perfectamente descrito que se debe utilizar la profilaxia post-exposición, como lo ha sugerido el doctor Scott. Mientras más pronto el inicio de esa profilaxia post-exposición, mayor reducción del riesgo de adquirir infección por VIH, y esto también aplica para lo relativo a violaciones, aplica para el ámbito odontológico, etcétera. Sí se tiene disponibilidad, y lo que yo he visto en el periodo de este nuevo tiempo gubernamental es que particularmente para ese escenario no han faltado los fármacos para la protección del personal de salud o de personas víctimas de alguna violación sexual.
La siguiente pregunta. Perdón, doctor no, Scott.
Un comentario, porque verá que todo el tiempo la gente se concentra en el virus del SIDA, pero la transmisión del virus del SIDA es muchísimo menor que los virus de la hepatitis B o de la hepatitis C. Usted tiene mucho más riesgo de contaminarse con un virus de la hepatitis que con el virus del VIH.
La siguiente pregunta.
Sí. Doctor Scott, Iván Mendo de Televisa. ¿Qué es lo que preocupa más sobre este tema, la comodidad médica? El asunto de que estos avances en la medicina podrían hacer que la gente se relaje. Muchas veces dice, bueno, ya hay solución, vamos para una solución, y empiezan las medidas de relajamiento. El hecho de que las industrias farmacéuticas invierten este dinero y luego en algunos países dicen, vamos a liberar la fórmula, la vamos a hacer accesible para todos. La investigación, lo que usted dijo, los santuarios, para ¿qué es lo que más preocupa en este momento? O digamos la desinformación de internet que permea, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes?
Bueno, hay muchas cosas que nos preocupan. O sea, desde el punto de vista, voy a decir, médico clínico, naturalmente la utilización de la PrEP preocupa en el sentido de que, voy a decir que en los países del norte tenemos un buen sistema, sobre todo en Francia, un buen sistema de seguridad social y un buen sistema de camino en cuanto a la ayuda médica de los pacientes. Entonces eso lleva a que los pacientes están muy educados, y muchas veces, y ahí me incluyo, a veces yo, muchas veces los pacientes están más informados que los médicos que lo tratan por internet, por diferentes vías de comunicación. Entonces, la educación, en el sentido de la PrEP, la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que decirle al paciente o al individuo, usted se está protegiendo para no contraer el virus del SIDA. Pero hay que decirle, hay otras enfermedades sexualmente transmisibles que si utiliza un preservativo o un condón, no la va a atrapar, pero que si toma un riesgo, porque se está tomando la cápsula contra el virus del SIDA, tiene un riesgo de atrapar otras enfermedades sexualmente transmisibles. El caso tipo, y lo que en Francia es un problema, es clamidia, o sea, una infección por una bacteria que se transmite también por relaciones sexuales, y que la clamidia produce muchos problemas, y que los médicos ahora están mucho más informados hacia la infección por clamidia. Sabemos, por ejemplo, que en las mujeres produce infertilidad, sabemos que en los hombres que tienen sexo con hombres produce problemas rectales importantes, y que si el paciente no está informado, educado para decirle esto puede ser otra enfermedad que el SIDA, entonces el individuo no va a ir al médico. Y va a continuar con la infección y va a continuar transmitiendo otras infecciones que el SIDA. Después, desde el punto de vista, vamos a decir, translacional. O sea, translacional quiere decir lo que agarramos en el laboratorio, descubrimos en el laboratorio y que lo podemos llevar al paciente, a la cama del paciente. Creo que la preocupación actual más que todo es saber cómo el sistema inmunitario puede combatir el virus del SIDA y contenerlo, impedir que se replique y poder aplicar esto en los pacientes que ya tienen el virus. Este es el caso que dije, los pacientes, por ejemplo, que son resistentes a la infección, naturalmente resistentes a la infección, y entonces podemos ver que ahorita, desde el punto de vista clínico, hay acercamientos para imitar lo que tienen estos pacientes resistentes a la infección a los pacientes que ya están infectados. Lo otro también que sabemos es que mientras más tempranamente se trate la infección, mejor el paciente va a tener una evolución y no va a evolucionar hacia el SIDA. Además, hay un cierto tipo de pacientes que son tratados muy tempranamente durante la infección aguda y que se les para el tratamiento al cabo de 2 años, y esos pacientes son capaces de controlar el virus espontáneamente y no toman más tratamiento después de eso. Entonces, ya tenemos esos datos, y eso es lo que nos preocupa actualmente, como dije, de llevarlo el laboratorio a la cama del paciente. En cuanto al otro aspecto, es la vacuna, que siempre es un problema, siempre ha sido un problema. Les recuerdo que ahorita, por ejemplo, en Camerún hay no sé cuántas cepas virales, porque el virus se ha recombinado. O sea, antes teníamos lo que se llama cepas A, B, C, D, E, F, pero ahora tenemos recombinantes. O sea, que son, eso, el A se recombinó con el F, el C se recombinó con el A, y entre ese C y A y ese A y F se han recombinado también. Entonces, eso hace mucho más complicado llevar a cabo una vacuna. Lo que pensamos es que lo mejor es hacer una vacuna terapéutica, pero no, todavía no está al día una vacuna preventiva.
La siguiente pregunta.
Gracias. Doctor Scott, ¿cuál sería entonces, ante este panorama, en esta era de la cura del SIDA, el mensaje para la población, en función de la pregunta de mi compañero, que pudiera darse un relajamiento, dado que hay soluciones? ¿Cuál sería el mensaje, no a la comunidad médica, a la población, en tanto que quiero entender que es aún sigue siendo el preservativo el método por excelencia, el método preventivo por excelencia?
Sí, el primer mensaje que hay que darle a la población es que tienen que hacerse el test. Y hay gente que le tiene miedo al test, y hay gente que no le gusta, y tienen que hacer el test. Y para eso tiene que haber una política, naturalmente me perdonan, pero tiene que haber una política, vamos a decir, del gobierno hacia ayudar a que todo el mundo se pueda hacer el test. Entonces, en Francia, ustedes saben que hay centros de despistaje gratuitos y anónimos. O sea, que los pacientes van y se les hace el test no solamente contra VIH, se le hace contra hepatitis C, hepatitis B, se le hace contra clamidia, se le hace papiloma, se le hace, ¿qué más? Blenorragia, sífilis, y todo eso es gratuito y anónimo. O sea, que el paciente puede llevar y no paga absolutamente nada para todos esos exámenes. Entonces, naturalmente, eso lleva una política de prevención. O sea, le estamos diciendo a los pacientes, a los individuos, tienen que prevenir las infecciones sexualmente transmisible. Y el otro es que hay que, porque yo le digo, yo recientemente recibí, nada más que hace 2 días, un muchacho que tiene sexo con hombre y que me pregunta si puede tener relaciones sexuales con otro hombre que está contaminado con el VIH y que controla la replicación, o sea que tiene el virus indetectable en sangre. Entonces, eso hay que educar a los individuos. Y a mí lo que me da miedo en América Latina realmente es que todo el mundo oye hablar de la PrEP, pero no hemos educado a la población para que acceda a la prepa. Entonces, ese es el problema fundamental.
Doctor Pérez Gómez.
De hecho, hace aproximadamente 3 meses hubo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud señalando que particularmente en la región de las Américas se estaban incrementando el número de transmisiones sexuales, y la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud advirtieron precisamente sobre este fenómeno, el de, digamos, lo laxo de las conductas ahora bajo el concepto de que tener nuevos tratamientos que avizoran un futuro de cura del VIH podrían representar en la población un exceso de confianza inconveniente y que como consecuencia puede llevar a un mayor número de personas infectadas por transmisión sexual. Y el otro comentario que quería hacer es la estrategia que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para el control de la epidemia para los próximos años. Número uno, bueno, es una estrategia conocida como 90-90-90. El primer 90 es que al menos el 90% de la población en prácticas de riesgo conozca su estado serológico. Es decir, lo que el doctor Scott ha señalado, que las personas se realicen las pruebas para la detección de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual. El segundo 90 es que el 90% de la población infectada tenga acceso, que al menos el 90% tenga acceso a la terapéutica antirretroviral eficaz. Y el otro 90 es que al menos el 90% de las personas que están recibiendo la terapéutica tengan indetección viral, es decir, que sea suficientemente eficaz para no detectar replicación viral. Es la estrategia 90-90-90 de la Organización Mundial de la Salud.
Doctor Scott, ahora que mencionaba este caso, esta consulta que le hizo este joven, hace unas semanas, unos meses, me encontraba yo con una campaña española que difundía esta información de indetectable igual a intransmisible. Entonces me gustaría saber cuál es el consenso de la comunidad médica al respecto. Es decir, ¿hay consenso o en qué niveles efectivamente es intransmisible el virus en estas circunstancias?
Quiero decirle, hay dos aspectos importantes que hay que diferenciar bien. Un aspecto es, como le expliqué, que tenemos que indicarle al paciente que si se toma bien los medicamentos, el virus va a ser indetectable y no va a tener la posibilidad de transmitir, va a ser más baja que si no controla el tratamiento. Lo que hay que indicarle también a los individuos es que a pesar del tratamiento que usted tiene, hay lo que se llama, no sé cómo traducirlo en español, es los blips. O sea, el virus no se detecta en la sangre, pero en un momento dado hay un pico de replicación viral, a pesar de que usted controle y se tome bien los medicamentos. Entonces, esos blips que indican que el virus se está replicando, o sea, porque el tratamiento no elimina el virus, lo que hace es contener la replicación del virus. Entonces, en ese momento que tienen los pacientes el blip, puede haber un riesgo más alto de transmisión del virus en ese caso. Entonces, eso es importante también indicarle a los pacientes. Y usted puede estar, no sé, puede tener una gripe, puede tener una fiebre porque le dio una angina, y esa estimulación por bacterias, por virus, aumentan también la replicación del virus, a pesar de que usted tenga el control y se tome bien los medicamentos. Entonces, yo lo que le indico, y le indiqué en este caso a este muchacho, es le expliqué todas las posibilidades, o sea, cuánto tiempo tiene que estar indetectable, cuánto tiempo tiene que tener de tratamiento, cuánto tiempo tiene que tener de infección, que también es importante, y las conductas que puede tener o no puede tener a riesgo. Y todo eso es importante indicarle a los pacientes o al partner, a la pareja, para que sepan que tienen un riesgo que no es cero. O sea, el riesgo no es cero. Y eso es importante indicárselo a los individuos.
Si no hay ninguna otra pregunta o algún otro mensaje que quieran dar nuestros panelistas, por supuesto es que les los invitamos a la conferencia, a la cátedra Fray Antonio Alcalde, que como ya nos dijeron, se llevará a cabo el próximo jueves 5 de septiembre a las 11 de la mañana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos, que tengan un excelente martes.